La IA dijo, con las frutas, ¿qué puedo hacer? Ya sé, un viral de novelas. Si les parece, vamos a hablar con Lisandro Santos, que es especialista en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, sobre las frutinovelas, chicos. ¿Ves que lo une a Caro Valverde, lo une a Camisa?
Sí. En cualquier momento entra una naranja a la casa de Gran Hermano, porque están llevando toda figura de las novelas.
Claro.
Sí, puede entrar tranquilamente.
Es una nueva locura viral creada con inteligencia artificial en TikTok, y así que lo queremos saludar a Lisandro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes acá, Nora Brioso, todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Nora y equipo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien. Acá fascinados con las frutinovelas, como con guiones de novelas turcas, me parece, ¿no? Contanos un poquito cómo es esto.
Así, tal cual lo dijiste. Estamos viviendo lo que antes eran las típicas novelas que veíamos tal vez en Telefe y en otros canales.
Sí.
Ahora se sintetizaron y las llevaron a la posición más algorítmica, ¿no? Están explotando los algoritmos en conjunto con la inteligencia artificial para hacer contenido que es muy cortito, pero muy viralizable, que la gente lo mira, se engancha y queda muy atrapada.
Sí, sí.
Lisandro, ¿cómo andás? Agustín te saluda. ¿Y vos por qué pensás que tienen tanto éxito o tienen tanta tracción entre las personas en las redes sociales este contenido tan específico que es una novela hecha con frutas?
Mira, hay varias cosas. Por un lado, hay un patrón que lo siguen casi todos estos tipos de videos, que hay una parte de amor, una parte de traición, hay un drama, hay un giro drástico, y por lo general queda como un final medio abierto. Como decía en su momento Steven Jobs, el que siempre va a vencer es el que mejor sabe contar las historias, ¿no? Acá hay un famoso storytelling por detrás que está muy bien preparado para comunicarlo a través de las imágenes.
Claro.
Y se podría decir que un drama humano puede aburrir, pero cuando te ponen una banana infiel es como que te rompe, viste, ese patrón mental y te llama la atención. Entonces eso la gente, obviamente, ni bien ve ese tipo de imagen, se queda expectante. Y cuando te empiezan a enganchar la historia, lo viste y queda un final abierto y querés ver otro, y obviamente el algoritmo, como ve que es un contenido que se viraliza muy rápido y sobre todo que genera mucha retención en los usuarios, te lo muestra cada vez más, y eso hizo que un par de videos tengan ya millones de reproducciones en pocas horas.
No te puedo creer. Bueno, son limones, historias, para la gente que no lo vio, lo puede buscar como frutinovelas. Limones engañados, paltas despechadas, tomates envueltos en triángulos amorosos, tenemos bananas, tenemos todo tipo de problemas.
Y todo
en un minuto aparte, son videos cortos.
Qué lindo.
Pero esta es una nueva tendencia de lo corto, de lo vertical. Un poco Wanda va a ser uno ahora, ¿no? Con Yanina Latorre. No, con ella.
¿Va a mandar fruta, decís vos?
Va a mandar fruta, sí.
Y bueno, esto activa sistemas muy parecidos a lo que son, viste, los casinos. O sea, es un shock rápido de dopamina. Hay obviamente un contenido que está pensado para un bajo esfuerzo cognitivo, ¿no? Es súper simple, es exagerado, es muy emocional, empatizás muy rápido con lo que está pasando. Entonces eso hace que obviamente la gente lo consuma. Y por detrás hay un montón de personas que están viendo, che, esto se está viralizando, vamos a empezar a hacer este contenido, porque obviamente las redes sociales te pagan, ¿no?, cuando te viralizás.
Ah, eso. Entonces, ¿la ganancia dónde está? ¿En la cantidad de visualizaciones? Sí.
De visualizaciones, de retención, cada plataforma paga de forma diferente, pero por lo general siempre se calcula en torno a cada millón de reproducciones, que es lo que te van a pagar.
Okay, sí.
Yo digo que debe haber algo con las frutas, porque hay un antecedente, por ejemplo, Teta Clack, que era un programa de humor canadiense donde utilizaban naranjas y manzanas insertándoles como ojos y boca humana. Y eso fue súper viral también en su momento, como forma de hacer humor. Entonces, digo, no sé, tiene que haber algo, me parece a mí, entre la fruta y el humor. No sé, se me ocurre.
Sí, probablemente, a ver, como digo, un poco tiene que ver con esto que nos choca. No nos imaginamos, no sé, un limón con un problema romántico. Claro. Entonces hay un patrón ahí que se rompe mental, y hay una clasificación rápida de lo que es el tema del contenido, ¿no? Entonces cuando vemos que están absorbiendo dramas de la vida de un humano, y cuando es un objeto en realidad que es inanimado en nuestra vida cotidiana, hace que nos tengamos ahí que enganchar un poquito y ver, a ver qué es lo que está pasando. Más que nada porque somos muy curiosos los seres humanos.
Exacto. Ahora, pensaba cómo se puede programar, ¿no es cierto? Si vos podés programar desde con la inteligencia artificial también el texto, tipo darle un prompt que sea quiero hacer una novela de un minuto, en donde, digo, vos eso le podés dar y te pueden hacer un guión.
Mira, hoy en día, ahí, Nora, te cuento, tenemos varios caminos. Uno es, nosotros nos ponemos entre todos en 20 minutos a mirar tres videos tutoriales, o yo les muestro con una computadora, sí, y estamos todos haciendo estos videos y sacamos hoy mismo 10 o 20 a las redes sociales. Es súper sencillo. Justamente eso hace que mucha gente los esté realizando y por eso también hay tantos videos que se viralizan, porque están cientos de personas haciendo esto. Ahora, hay una segunda forma en la cual hay ya sistemas automatizados, que eso también incluso es más técnico, ¿no? Pero hay herramientas como N8N o Make que te permiten ir conectando diferentes inteligencias artificiales. Por ejemplo, conectás ChatGPT, conectás después Veo 3.1 de Google y armás un escenario donde vos simplemente, como bien dijiste, le das una instrucción, quiero que me armes un video de un minuto contando sobre esto, tocando este tema con, por ejemplo, frutas animadas, y ya te genera las imágenes, a las imágenes les da movilidad, le da vida por medio de video, le pone la voz en off y hace todo lo que es el storytelling y automáticamente hasta podríamos poner que se autopublique.
Ah, también, no solamente eso, sino que se publique. Uh-huh. ¿Qué decías?
No, Lisandro, yo te quería consultar si es una, por ejemplo, no sé cómo es el circuito de producción, si hay, como vos decís, un grupo de personas que prueban el video viral de frutas, el video viral de, no sé, bebidas, como que van probando distintos formatos a ver qué pegan, o es lo tienen pensado de antes. ¿Cómo es el circuito, o sea, cómo llegamos al video de frutas de novelas?
Mira, por lo general hay mucha prueba y error en esto, en las redes sociales, pero sí hay algo cierto, que se identifican ciertas tendencias digitales. Por ejemplo, vos sabes que si vos tocas ejes que tengan que ver con partes de infidelidad o de drama, o ejes que tengan que ver con cuestiones, por ejemplo, bíblicas, son contenidos que si los haces bien, de una u otra manera, se van a terminar viralizando probablemente. Por eso hace un tiempo notábamos que había muchísima gente, y hoy en día incluso todavía la hay, que está haciendo contenidos, videos hablando sobre cuestiones bíblicas, que hasta si vos te pones a ver esos videos, hay muchos errores en realidad, pero como cuentan muy bien la historia, la gente se engancha y por lo general siempre termina con una frase reflexiva que te invita a pensar. Entonces, hay ciertos contenidos que ya están destinados a viralizarse, que sabemos que al menos en las redes sociales pegan. Si vos agarrás esos contenidos y después buscás la forma de cómo transmitirlo por AI, probablemente con el tiempo vas a lograr posicionamiento. El secreto es prueba y error, y muchas veces lo hacen con medio fuerza bruta, por así decirlo, porque no es que hacen un video, sino que vos con una buena herramienta podrías tirar 30, 40 videos en un día y armás múltiples cuentas y cada cuenta le tirás un eje diferente y vas probando.
¡Qué locura! ¿Y dónde más se está haciendo? Digo, ¿en qué países esto se está reflejando más? Porque acá estoy viendo un chico que es fanático desde Tucumán, por ejemplo. No sé si Argentina es un generador de contenido. ¿Sabemos un poco dónde empieza este fenómeno a tener más auge? Más allá que lo que se vea sea mundial, pero ¿de dónde se genera, no? ¿Desde qué países?
Hay polos donde...
Claro.
Mira, la realidad es que es un movimiento internacional. Hay mucha fuerza desde Estados Unidos, hay mucho contenido en inglés de esta índole, que de hecho, mucho del contenido que a veces vemos en español está representando algo que se copiaron, que lo hizo alguien en inglés primero. Entonces, en Estados Unidos es uno de los países que más genera este tipo de contenido. Y después en Latinoamérica en general, no sabría decirte qué país, sé que en Argentina se genera bastante. Ahora bien, insisto en esto, la democratización de las herramientas hace que cualquiera de nosotros en 20 minutos saquemos este tipo de contenido de forma muy rápida y muy fácil. Y a mí un tema que ahí me preocupa es que, más que nada con los padres, los que tienen nenes chiquititos, es que vos estás viendo a tu hijo que está viendo uno de estos videos sin haberlo escuchado el contenido, claro. Seguís de largo porque es un dibujito. O sea, pensás que es algo sano, que está bien, pero en realidad todo lo contrario, porque es súper preocupante, porque es un contenido que primero que normaliza, por ejemplo, las infidelidades, y en segundo lugar que a veces hasta sexualizan muchas cosas. Entonces claro. Hay un riesgo latente para los que tienen hijos de prestar atención, por más que veamos que están viendo algo que parece un dibujito, escucharlo, ¿no? A ver qué es lo que están viendo.
Claro, fundamental qué dicen esos dibujitos, sí, ¿sí? Sí, porque sí, hay muchos padres que, no sé si era Peppa Pig, ¿te acordás que hubo como un momento en cuanto al mensaje, a lo que decía? Que padres que, bueno, como era un dibujito, era un chanchito, no pasaba nada.
Rosadito ahí.
Rosadito, pero había cosas que muchos papás no estaban de acuerdo totalmente. Y es cierto que vos ves una fruta, una uva, una banana, es lindo, es colorido... Y quizás
y a los chicos aparte de eso les atrae, porque lo que es fruta, color, movimiento, brillo... quedan pegados a la pantalla y por ahí lo que dicen, claro, genera ruido.
Sí, acá estoy viendo que también una crítica tiene que ver con la atención de los papás con respecto a el hecho de contenido, como diciendo basura, de alguna manera, como el hecho de estar muchas horas con cosas que no te llevan a ningún lado. Pero también vemos un montón de cosas que no nos llevan a ningún lado. Digo, mirar fotos de Instagram horas y horas no te llevan a ningún lado. Hay un montón de cosas que hacemos que no nos llevan a ninguna parte.
Bueno, esto lo podríamos traspolar, hoy en día nos quejamos, ¿no?, de las redes sociales, que estoy de acuerdo. De hecho, invito a todos los que estén escuchando que en su celular vayan a la configuración, en la parte de uso de la batería, y ver y ahí dimensionar cuántas horas al día estás destinando a las redes sociales, y se van a sorprender.
Espera, vayamos, batería, espera, voy a batería.
Hay una parte en la batería que te dice cuál es el consumo.
Condición de batería, recarga, modo de energía, porcentaje de carga... Última recarga. Ah, hasta hoy, a las 15:46, tu consumo de batería. No, acá me dice el consumo de batería, no de tiempo en pantalla.
Claro, mira, acá en actividades de apps y el sistema en la parte de la batería te dice más o menos las principales aplicaciones. Yo tengo en primer lugar WhatsApp, en segundo YouTube y en tercero Spotify, por ejemplo.
Ah, ¿y me fijas
acá? Claro, sí. Ahí está, ahí lo estás viendo. El Safari es el navegador.
Con en pantalla 36 minutos, claro. 11 minutos, Instagram 38 minutos, claro, pero el día todavía ni empezó. Estuve casi tres horas.
En audiencias jóvenes, si vos agarrás un teléfono y ves esa información, probablemente vas a notar que de forma diaria tienen un uso entre 7 y 9 horas al día en el teléfono.
Claro.
Esto es porque gran parte por los algoritmos de las redes sociales, que obviamente nos entretienen, y ese scroll infinito genera adicción y hace que todo el tiempo estemos viendo y viendo y viendo y consumiendo contenido. Claro. Y como vos bien lo dijiste, el término de Estados Unidos es AI sloop, que es contenido basura. Hay una estimación, no hay forma de medirlo exacto, pero la estimación actual es que cerca del 30% de todo el contenido que estamos viendo en Internet al día de hoy ya es generado por inteligencia artificial. Y mucho de este contenido no aporta nada. Por ejemplo, estas historias de las frutas no aporta nada, al contrario, es una degradación cognitiva. En cambio, si comparamos con un contenido que antes se había viralizado mucho, que era, por ejemplo, ese famoso video de un paquete de harina que también estaba humanizado y te decía... Yo soy la harina, si me pones en el aceite antes de freír tus papas van a salir más crocantes. Ahí, mal o bien, por lo menos te daba un tip, una enseñanza, te compartía algo. Claro, acá no hay nada.
Claro, entiendo. Sí, sí, también elegir a dónde uno se queda y también enseñar a los chicos que traten de buscar cosas que sean educativas. Sí. Porque todo ese tiempo que invertís, si lo haces, por ejemplo, en un curso o en algunas cosas que te enseñan, es un montón lo que aprendés. Yo en pandemia me acuerdo que hice unos cuantos cursos y ese tiempo que tenés, de repente...
Estaba buenísimo eso. Sí.
Pero bueno, como todo, tratar de sacarte tu atención. Bueno, Elisandro, siempre un placer hablar con vos. Así igualmente, que volvemos a hablar en cualquier momento. Ya sabemos de las frutinovelas, de su origen.
Cuando gusten, hasta luego.
Un abrazo. Elisandro Santos, especialista en inteligencia artificial y tecnología, y contándonos acerca de las frutinovelas.